Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Barack Obama ha analizado con su Consejo de Seguridad los retos a los que se enfrenta Estados Unidos tras los ataques de París. El presidente norteamericano va a intervenir dentro de unos momentos desde la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro.
Tras reunirse con su Consejo de Seguridad, el presidente Obama tiene previsto dirigir un mensaje a la nación desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca. Estados Unidos, hay que decir, celebra mañana el Día de Acción de Gracias. Están previstos más de 45 millones de desplazamientos. Es el fin de semana con más tráfico en las carreteras y con más movimientos en los aeropuertos y en las estaciones de tren. Aeropuertos y estaciones de tren que han visto su seguridad reforzada, así como puntos estratégicos en ciudades como Washington y Nueva York. Este mensaje no estaba previsto inicialmente en la agenda del presidente Obama para el día de hoy. Hay que decir también que, según el FBI, en estos momentos no existe ninguna amenaza específica o creíble sobre un atentado en los Estados Unidos.
Luchar contra la pobreza para acabar con el terrorismo ha sido el primer mensaje que ha dejado el Papa en África. Blanca María Pol.
De la pobreza y la injusticia nace la violencia. El Papa ha pronunciado ya su primer discurso en Kenia, donde ha llegado en medio de fuertes medidas de seguridad. Allí se encuentra la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero.
En su primer discurso en África, su primer discurso en este país, ante el presidente, vinculando terrorismo y pobreza, lo decía con estas palabras.
Experience shows that violence, conflict and terrorism.
La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración.
Poverty and frustration.
En última instancia, decía el Papa, la lucha contra estos enemigos de la paz debe ser llevada a cabo por hombres y mujeres que creen en ella y dan testimonio creíble de los grandes valores espirituales y políticos.
Aquí en España, el Tribunal Constitucional ha anulado un artículo de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña. En ese artículo se regula el proceso de integración de funcionarios en los cuerpos de la Generalitat. Esta decisión, sin embargo, no anula la Agencia Tributaria catalana. Y la bolsa se ha recuperado en el final de la sesión y ha conseguido cerrar con ligeras ganancias. Fernando Mañueco.
Sí, finalmente ha subido un 0,2% hasta 10.227 puntos. Los bancos han sido los valores más débiles. Han sufrido especialmente Popular y Santander por su exposición a Abengoa, que va a solicitar preconcurso de acreedores. Hoy la acción de Abengoa ha cerrado 42 céntimos, con una caída del 53%. En los demás mercados, la prima de riesgo baja a 110 puntos a la espera de las medidas de estímulo que anunciará la semana próxima el Banco Central Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer destaca el testimonio de una mujer, María, que ha hablado con nuestros compañeros de COPE en Gandía. A ellos se les contaba que dos agentes de policía la escoltan a diario y el miedo con el que vive.
Es una atrocidad que te cuenten cómo te van a matar. Y de hecho, a día de hoy, cuando me voy a dormir, tengo miedo de dormirme por si no me voy a despertar.
Qué horror. Hoy, Champions. Y el presidente del gobierno, protagonista, aquí. En Tiempo de Juego, Luis Munilla.
Sí, porque Mariano Rajoy va a estar hoy en el estudio de Tiempo de Juego y también en el partido de las 12, hablando de la Champions y del deporte en general. Y ojo a la jornada de hoy, porque es clave para la clasificación para octavos de final. Última hora del Shakhtar Donetsk-Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Benítez va a introducir rotaciones, seguro jugarán Pepe y Nat, sufrirán a los lesionados Sergio Campos y Marcelo. Además, jugadores como Carvajal, Casemiro, Isco y Kovacic tienen opciones de entrar en el once inicial. Si el Madrid gana, será primero de grupo. Florentino Pérez no asistirá al partido.
Última hora también del Atlético de Madrid, Galatasaray, Antonio Ruiz.
Tranquilidad absoluta en este hotel de concentración, donde va a tener lugar en unos minutos la última charla técnica del Cholo Simeone, pero como quiera que conocen ya el resultado del otro partido del grupo, Astana 2, Benfica 2, parece que todo está de cara para que no haya ni un solo problema en lograr hoy matemáticamente ya esa clasificación.
Y última hora también del Borussia Mönchengladbach, Sevilla, José Manuel Oliva.
Necesita el Sevilla ganar aquí en Alemania y esperar que la Juve no lo haga ante el Manchester City. Con Oplianka, Vitolo, Gameiro vuelven al once titular. El Sevilla va a estar arropado aquí en Alemania por unos 500 seguidores.
Pues Expósito, todas las 8 y 5 Tiempo de Juego con Mariano Rajoy en el estudio.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 14 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid. El cielo continúa parcialmente nublado. La previsión para mañana indica misma tendencia y temperaturas estables. En cuanto al tráfico, tenemos ya los problemas habituales de entrada a Madrid de la carretera de Barcelona en Arturo Soria y en su conexión con la M30, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la 6 en Majada Honda en ambos sentidos. En la M40, tráfico lento entre Hortaleza y Coslada sentido A3, en los túneles del Pardo sentido A6 y en el barrio de la Fortuna sentido carretera de Extremadura. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado que la policía municipal pueda sancionar a quienes publiciten la explotación sexual de mujeres. Se quiere acabar con las polémicas octavillas de prostitución callejera. También se ha acordado, a propuesta del PP, elevar la bonificación del IBI a familias numerosas. Se incluirá las viviendas de hasta 408.000 euros de valor catastral. Ahora Madrid ha votado en contra. Y noticia importante también, que las calles con nombre franquistas desaparecerán, según una propuesta del PSOE, en menos de un año. Es todo. Sigue la información de la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Teresa, Gisela, Sandra, Tamara, Davinia, Francisca, Isabel, Gemma, Encarna, María Ángeles, Beatriz, Olga, Leire. Tengo delante de mí los nombres y las historias de las 48 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, víctimas de su pareja o de su ex. Parejas, a veces padres, que además han dejado a 44 niños huérfanos. A estos 48 casos se podrían sumar otros 3 que aún quedan por esclarecer. En Torre del Mar, en Fuengirola, Málaga, y en Gijón, en Asturias. Quiero recordar también esa semana trágica que vivimos no hace muchos días, tras la manifestación del 7 de noviembre con miles de personas contra la violencia, claro, contra la mujer, se produjeron casi automáticamente 5 crímenes en tan solo 7 días. Hoy, a nivel mundial, se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y nos acompaña Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Y hoy subrayamos lo de igualdad. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Yo no sé si hay, imagino que como todos los puestos en la administración, en la política y en todos los trabajos, tendrá su recompensa y tendrá sus momentos positivos, pero trabajar en esta cartera, en esta materia, con 48 mujeres muertas en lo que va de año, en lo personal, debe ser insufrible, Susana.
Es muy duro, Ángel. Es evidentemente da muchas satisfacciones poder ser responsable de ayudar a las personas que más nos necesitan. Y hablando de violencia de género, a tantas mujeres y a tantos menores que tanta ayuda necesitan. Haber modificado una docena de leyes en lo que va de legislatura, entre las más importantes, la Ley de Protección a la Infancia, que permite por primera vez definir a los niños, a los menores, como víctimas directas.
Lo increíble de ese aspecto es que fue noticia. Una cosa tan evidente que había que haber hecho hace tantísimo tiempo,
algunos,
que los niños fueran.
Así
¿no?
es. Algunos, yo llevo muchos años en esta lucha. Fui ponente hace 10 años de esta ley y ya decíamos entonces los niños tienen que estar incorporados en la lucha contra la violencia de género. Entonces no se consiguió y nos ha costado a algunos pelear durante 10 años. Y hablo en primera persona, es una lucha que es importante. Es muy duro. Desde luego nos quita el sueño a los que tenemos esta responsabilidad. A mí me quita el sueño.
Pero lo cada decía vez que suena el otro día. Y alguien de tu equipo te dice tal.
Lo decía y es tal cual, os lo digo. Es como si matasen a un familiar, es como si matasen a mi propia hermana. Cada vez que suena el teléfono y hay una víctima nueva, es un dolor y desde luego nos cuesta mucho, me cuesta mucho conciliar el sueño.
De los 48 casos, asesinatos que llevamos este año, ojalá acabe ahí, solo en 9 de 48, solo en 9 había denuncia previa.
Así es.
¿Por qué?
Bueno, hay 3 razones principales por las que las mujeres víctimas de violencia no denuncian. El primero, más importante y más preocupante, es porque no asumen que son víctimas de violencia de género. Han normalizado tanto su situación que piensan que es una situación que les sucede a todas las mujeres.
¿Sigue valiendo aquello entrecomillado tan terrorífico de es que él me quiere así?
Sí, piensan que son celos, piensan que se va a quedar en esa humillación, en ese insulto, en ese golpe, en esa bofetada y que no va a ir más allá. Piensan que van a poder reconducir la situación. No asumen que después de cada humillación, de cada insulto, puede venir la puñalada o puede terminar con su vida. no asumen el riesgo que corren y por lo tanto no se sienten víctimas y no denuncian, no piden ayuda. Hay un sistema entero, un sistema de recursos a disposición de las víctimas, pero que en el 81% de los casos de estas 48 mujeres que tristemente hoy tenemos que recordar y lamentar, no habían llamado al sistema.
Luego es imposible que se ponga en marcha el sistema.
Evidentemente. Entonces lo que tenemos que lanzar son mensajes a las víctimas, que es el mensaje que esta mañana el presidente ha lanzado en el acto más importante.
El presidente que permíteme el asterisco y corrígeme si me equivoco, aquí se nos ha llenado la boca mucho, pero nunca un presidente del gobierno había ido a un acto en un día como este.
Nunca un presidente del gobierno había ido al acto conmemorativo pues del 25 de noviembre.
Manda lo que manda.
Es muy importante porque nosotros estamos diciendo, y ahí sí que se nos llena la boca de decir, que la violencia de género es una cuestión de Estado y como cuestión de Estado tiene que estar representado por el máximo representante, ¿no? Por el presidente del gobierno. Y eso es lo que ha querido demostrar hoy el presidente, que para este gobierno es una cuestión de Estado y por eso ha estado en el reconocimiento de las víctimas.
¿Ese sistema del que has hablado que se pone en marcha empieza con el 016?
Es una puerta de salida de la violencia evidente. Es un teléfono que funciona de maravilla con unas grandes profesionales que ha batido récords. En el mes de octubre ha tenido 8.500 llamadas, 66.000 desde enero a octubre y más de 550.000 desde el 2007 que se puso en marcha. Es la puerta de salida del maltrato.
El 016 que no deja huella.
Que no deja huella, que ayuda y que les va a permitir a las mujeres o a su entorno, que también pueden llamar el entorno, pueden llamar a los amigos, las familias,
los vecinos,
cualquiera, y decir, me encuentro en esta situación, y las profesionales del 016 les indicarán y dónde tienen que ir, qué recursos hay disponibles o qué pueden hacer en cada una de las situaciones que se presentan.
Anda, que ese trabajo también tiene que ser tela, ¿eh?
Bueno, son grandes profesionales que también les cuesta mucho dormir por la noche.
Es que es el, entre comillas, es el primer policía, el primer juez, el primer asistente y el primer psicólogo o psiquiatra
sí,
de esas señoras.
De hecho, son psicólogas casi todas.
Imagínate.
Ellas y otra parte abogadas.
Qué horror. Hemos planteado esta entrevista de una manera un poquito distinta a la habitual, si me permite, Susana.
Claro.
Entrevistar a un político, en tu caso, a un secretario de Estado, a una secretaria de Estado, es lo más, no digo lo más sencillo, pero lo más lógico, yo me hago un guión, mis colegas me preparan al tema y me tiro a ello. Y hemos pensado, lo vamos a hacer con los que saben de verdad. Que pregunten, que reflexionen ellos y tú opinas, ¿te parece?
Perfecto.
Mira, María es una mujer que ha sido víctima de maltrato. Ahora está al frente de la asociación Juntos contra la Violencia Doméstica. Le hemos preguntado por lo que echan en falta. Y habla de la asistencia psicosocial. ¿Nos ha puesto algún ejemplo?
Pues hemos tenido un caso hace poco de un punto municipal de atención a la mujer en el que su agresor había estado condenado con orden de alejamiento y va y le dicen allí que, bueno, que empiece a hacer una mediación con el agresor, como ya ha terminado la orden de alejamiento. A ver, la mediación en un tema de estos está totalmente contraindicada.
¿Son fallos del sistema? ¿Ocurren casos así?
Evidentemente todo sistema tiene sus fallos. Yo creo que es verdad que hemos mejorado mucho. España es un país líder en cuanto a asistencia, protección, todo lo que tiene que todo lo que rodea a la violencia de género. En el país podemos hablar de marca España en esto porque además nos copian el resto de los países. Uh-huh. Hemos evolucionado mucho en los últimos años, no solamente desde la ley integral, sino antes con la ley que regula la orden de protección y los planes personalizados de los años 90. Ha sido una evolución importantísima donde no hemos dejado de crecer en derechos, en recursos, en instrumentos dirigidos a las víctimas de violencia de género. Pero es verdad que hay que seguir evolucionando y además hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Hemos mejorado los equipos psicosociales en los que estoy convencida de que hay que seguir trabajando y además, como ahora los menores son víctimas también, hay que tener en cuenta la recuperación de las mujeres y de los menores. Y evidentemente lo que decía la señora, lo que decía María, tiene razón en que en los casos en los que hay menores, cuidado con cómo se produzca la relación de los menores con los padres, cuidado con las mediaciones, porque nosotros creemos que un maltratador es un mal padre y por eso los niños, los menores que son víctimas, insisto, directas de la violencia de género, hemos conseguido que en la nueva legislación pues tengan, entre otras cuestiones, que los jueces tengan que dictaminar las medidas provisionales de custodia, de visitas y en el caso de dar una visita tendrán que decidir cómo, de qué manera y hacer un seguimiento para que no haya ningún problema como nos hemos encontrado en algunos momentos.
Apuntabas la resolución judicial final, apuntabas a los jueces. María Tardón es jueza, experta en violencia de género, me dice que hay que seguir trabajando, que los datos de denuncias y condenas muestran que el camino es bueno, entre comillas, que Dios me perdone, judicialmente hablando, pero dejaba un matiz. María Tardón.
El principal escollo para las víctimas sigue siendo los medios de prueba, porque en general son hechos que se producen en la intimidad y que esto es algo que venimos exigiendo desde todas las instancias judiciales, es que las personas que tengan que acudir a los procesos tengan un tratamiento, tengan una preparación, tengan la necesaria asistencia previa como para poder afrontar el procedimiento sin que luego veamos constantemente estos recursos que hacen las víctimas a retirar la denuncia, a no querer declarar contra las personas a las que inicialmente denunciaron.
Apuntaba María que el procedimiento puede terminar sobreseído o en una sentencia absolutoria. Que fracase.
María, que es una experta que ha ayudado y que ha trabajado mucho desde hace muchos años por este tema, lo conoce bien. Ya tenemos un dato positivo, y es que en el 2014, por primera vez desde el 2008 que empezaron a caer, en el 2014 han crecido las denuncias. Eso es una señal de que hay más confianza en el sistema por parte de las víctimas. Pero es verdad que no toda la violencia es el puñetazo o la agresión física, que hay mucha violencia psicológica muy difícil de comprobar. ¿Qué hemos hecho nosotros? En esta legislatura hemos puesto asistencia jurídica gratuita para todas las víctimas independientemente de su situación económica o de los recursos que puedan disponer. Y últimamente lo que hemos hecho es que sea previa. ¿Para qué? Para que vayan acompañados por un profesional antes de poner la denuncia. Y por lo tanto, la denuncia estará más armada, estará más sólida y permitirá evitar esos sobreseimientos, que la denuncia prospere y que la señora, la víctima, una mujer que está en la situación más delicada de su vida, pueda estar acompañada en todo el proceso, además de facilitar el proceso a través de un nuevo estatuto jurídico de la víctima, que facilita mucho evitar la revictimización, que la mujer tenga que estar permanentemente contando
su... La tortura ya es infinita.
Hemos mejorado sustancialmente.
Hemos hablado con víctima, hemos hablado con la juez. Vamos a hablar con el Guardia Civil. El capitán Carlos Igual es miembro de la EMUME Central, la unidad de la Guardia Civil que atiende a las mujeres y a los menores. Le hemos preguntado cuál es el principal reto al que se enfrentan.
El principal reto en violencia de género es determinar de los miles de casos que hay todos los años a aquellas víctimas que van a sufrir un especial riesgo. Se hace mediante un instrumento validado en el que, mediante una entrevista con la víctima, vemos la posibilidad de que esa víctima esté en una situación de riesgo para su vida o para la vida de su familia.
Qué difícil, ¿eh?
A mí me gustaría, si me permites, Ángel, decir primero poner en valor el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de Guardia Civil, de Policía Nacional y también de las locales y de las policías autonómicas, porque fueron un trabajo...
Han creado unidades especiales.
La UFAM es una nueva unidad que ha unificado unidades especializadas anteriormente. Es decir, están haciendo un trabajo impecable y además han mejorado mucho la formación de sus agentes. Hay muchos agentes ya con una gran formación en violencia de género. ¿Qué hemos hecho como gobierno para ayudarles a hacer mejor su trabajo? Un nuevo sistema de valoración del riesgo, un sistema en el que hemos incorporado ítems que no había antes, por ejemplo, si hay menores, si esas víctimas tienen o no menores, si trabajan o no trabajan, si tienen una discapacidad o no la tienen, si tienen o funcionan con redes sociales o no, si las utilizan. Tiene una serie para adaptarnos a la realidad y adaptarnos a las circunstancias personales de cada víctima, porque lo que queremos es que las víctimas tengan cada vez más una protección personalizada, una atención personalizada, y que la protección que dictamine tanto la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, como los jueces, sean la que necesita cada víctima en las circunstancias en las que se encuentran cada una de ellas.
A ver si hago bien el razonamiento. Hace años se pensaba, fíjate qué desconocimiento, que esto era una cuestión casi de la España profunda, y era una cuestión de hasta de clases sociales y de formación. Con el paso del tiempo fuimos aprendiendo, por desgracia, de que aquí podías tener 14 másteres, 25 carreras y eras igual de hijo de que el más garrulo que matara no sé quién, por desgracia. Pasa el tiempo, aparece la tecnología, aparecen las redes sociales, aparece la igualdad, tenemos ministras, presidentas de gobierno por todo Europa, etcétera, etcétera, y resulta que las adolescentes siguen asumiendo en un enorme porcentaje que su novio, su chico o su ligue la insulte, le mida la falda, le controle el móvil. Hemos hecho algo muy mal como sociedad adulta, ¿eh? Somos como sociedad casi más machistas de lo que eran nuestros abuelos.
Bueno, yo creo que hemos evolucionado mucho. Mira, las encuestas nos dicen
que
el 98% de la sociedad rechaza la violencia de género. Hemos conseguido lograr sacar a una lacra social del entorno familiar y convertirlo en un problema, una cuestión de Estado, como hablábamos al principio. Pero es verdad que hace 2 años, de repente, porque nunca antes había estudiado, hicimos una de las encuestas que hacemos para estudiar cómo funciona, cómo evoluciona, cuál es la cara real de la violencia de género, un estudio entre nuestros adolescentes y les preguntamos su comportamiento. Y nos dimos cuenta que el 30% de los adolescentes reconocía controlar a sus novias y ellas se dejaban controlar en la misma proporción. Un 30% de las mujeres reconocen, de nuestras jóvenes y adolescentes, reconocen que sufren esas situaciones de control, como tú decías, de control de las redes sociales, de si contestan o no contestan a un WhatsApp, de la ropa que se ponen, de por qué se maquillan o no, de la hora de entrada, de salida, de sus familias, las intentan separar de sus familias. Ese control existe. ¿Y qué hemos hecho? Acción-reacción. Hicimos 2 campañas dirigidas específicamente a los jóvenes. Una en la que una niña en un laberinto salía de ese infierno que supone los malos tratos, y la segunda, esa niña ayudaba a otra joven a salir de la violencia. ¿Qué conseguimos? Entre otras cosas, que se multiplicasen las llamadas al 016 y las denuncias. Las llamadas al 016 de niñas, de jóvenes, de madres, especialmente de madres, que llamaban y decían, Ángel, cuidado, decían, mi hija no sufre malos tratos, pero a mi hija le pasa lo que le pasa a la niña del anuncio. Y esas grandes profesionales del 016 recomendaban, orientaban a las madres, a los padres que llamaban, se decían, tu hija está sufriendo malos tratos, pero esta es la solución, sácala, ayúdala de esta manera. Y les iban orientando. Esa es una situación que tenemos, evidentemente, que es la que más nos preocupa. Y los adolescentes son los que más nos preocupan, porque no rompemos con la cadena del maltrato.
Con estas 48 señoras ya están asesinadas. Pero como mensaje final, Susana, secretaria de Estado, ¿hay salida para una señora, una mujer, una chica que esté en estas circunstancias? ¿Hay salida?
Ese es el mensaje que le tenemos que dar hoy, Día Internacional de la Violencia de Género, y cada uno de los días que tienen las mujeres que nos escuchen. Tienen a su disposición no solamente grandes profesionales, como hablábamos, sino recursos, leyes, instrumentos a su disposición. Tienen todo un aparato de recursos, toda una red de seguridad a su alcance. Lo que tienen que hacer es pedirnos ayuda. Por supuesto que hay ayuda, que hay salida. El 77% de las víctimas, 8 de cada 10 víctimas que han sufrido violencia de género, están fuera, han rehecho sus vidas, son felices ellas, su familia, sus hijos. Y lo que les pedimos a las víctimas es tener confianza en el sistema, tener confianza en los profesionales, tener confianza que hay medios, pedirnos ayuda, que vais a salir de la violencia, que os merecéis una vida mejor, que os merecéis una vida de felicidad con vuestros hijos. Pedirnos ayuda, llamar al 016, denunciar, pero llamar y salir del círculo de la violencia, que podéis hacerlo.
Y esto no tiene que ver nada, nada, nada con la política. Como nos decía María, la víctima, esto es una cuestión de la sociedad entera,
de todos,
para defender a estas mujeres.
Todos, o toda la sociedad se implica, o sin cada duda. Uno de nosotros pone su granito de arena, o solo las instituciones, las administraciones no vamos a poder. Todos juntos saldremos y vamos a conseguir una sociedad sin duda libre de violencia.
Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, igualdad, subrayado, tal día como hoy, Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Gracias de verdad por programas como este. Gracias.
A ti.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN 2 veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es. La oficina.
La oficina y el viaje de trabajo. La oficina, el viaje de trabajo y la familia.
Papá, papá.
La oficina, el viaje de trabajo, la familia y la reunión de vecinos.
Papá, papá.
¿Todos de acuerdo?
Estás ocupado, lo sabemos. Por eso ahora en ABC queremos que las noticias que te llegan sean exactamente las que te interesan. Entra en abc.es, a través de tu móvil, y elige los temas, los autores y las newsletters que no te quieres perder. Descubre un nuevo ABC personalizado a tu medida. ABC, reflejo de ti.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Carretera de dos direcciones.
Sunny,
sol de cara.
Verano,
velocidad máxima de 60.
Holidays,
el coche de delante acelera.
Coche,
curva a la derecha
car,
de visibilidad reducida.
Filter,
el coche disminuye
control,
la velocidad.
Tráfico,
pone los warnings.
Ball,
frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis, comentáis la historia de Enamed Enamed, el mejor nadador paralímpico de la historia, Nekane.
Que ha estado aquí en la tarde con nosotros hace un rato. Ramón dice que es un chico increíble, que ha conseguido hacerse su camino a pesar de las dificultades. Julia, historias como la de Enamed me inspiran y hacen que ponga en orden mis prioridades. Ana, me ha impresionado escuchar su testimonio, con qué naturalidad cuenta lo que le sucedió. Seguro que ese pensamiento positivo le ha hecho llegar donde ha llegado. Y Carlos, hay tanta gente de la que aprender que al final las catetadas de la Colau y compañía deberían quedar en un segundo plano.
Enseguida, a clase. Historia con mayúsculas. Emilio San Francisco nos hace un repaso de Turquía. ¿Tanto se habla? Vamos a aprender la historia de Turquía.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega la revolución de los chicles. ¡Puf! Con W, ¡qué buenos están! Los chicles funcionales que te relajan, que te sacian o te vigorizan. ¿Tienes estrés o te cuesta dormir? Máscate un Book Relax. ¿Tienes hambre a deshoras? Book Diet saciante. ¿Qué quieres funcionar cuando hay que funcionar? Book Vigor. Pide en tu farmacia los chicles que funcionan. Chicles Book.
Voy a por champú y gel para casa. ¿Quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa. Gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Ba 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 ba
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. Barack Obama asegura que se está haciendo todo lo posible para combatir al mal llamado Estado Islámico. Blanca María Pol.
En una comparecencia que no estaba prevista, así lo acaba de asegurar el presidente de Estados Unidos, que se ha reunido esta tarde con el Consejo de Seguridad. En vísperas del fin de semana de Acción de Gracias, el presidente aseguraba que no se conoce ningún complot específico contra Estados Unidos.
Se dispara la venta de banderas nacionales en Francia.
Tras la masacre del 13 de noviembre, su demanda se ha situado a niveles similares a los momentos como la muerte del general Charles de Gaulle. Por otro lado, y aunque los atentados al turismo en París han bajado un 20% y un 30% para la actividad, parece recuperarse y muestra una leve mejoría.
David Cameron dice que hay que actuar ahora contra el Estado Islámico.
El primer ministro británico va a pedir mañana a los diputados que apoyen su plan para lanzar ataques aéreos contra blancos de Daesh en Siria.
Susana Camarero asegura en la tarde de COPE que hay avances en la lucha contra la violencia machista.
La secretaria de Estado de Igualdad reconoce también algunos fallos y cree que hay que seguir mejorando. En 2014 nos contaba, por primera vez crecieron las denuncias porque hay más confianza en el sistema por parte de las víctimas.
Y Pablo Iglesias hace un pronóstico sobre los resultados electorales.
A ver qué te parece, Expósito. Podemos ganaría las elecciones con 102 escaños.
Solo.
Bien. El PP obtendría 91, Ciudadanos 88 y el PSOE solo 50.
Vale, va a esto lo ha dicho Pablo Iglesias, ¿no?
Sí, va a ir en Telecinco.
Y Rapel se va a quedar sin curro. Muy bien. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Se llama Matthew, es estadounidense, tiene 38 años y en dos ocasiones ha estado a punto de morir. Pero ya verás cuándo. El 11 de septiembre de 2011, este hombre estaba justo enfrente de la Torre Sur del World Trade Center, una de las Torres Gemelas. Ese día tenía una reunión de trabajo, pero el impacto del primer avión contra una de las torres le hizo entrar en pánico. Matthew comenzó a correr despavorido por todo Manhattan. Sabía que era cuestión de tiempo que el edificio se derrumbara y era plenamente consciente de que su vida estaba en peligro. De aquel instante recuerda los gritos, las sirenas de los bomberos, la policía y el polvo gris que cubrió todo. Aquella experiencia le marcaría de por vida, pero no ha sido la única vez que la muerte le ha rondado a Matthew. El pasado 13 de noviembre, verás, estaba en París, en la sala Bataclan. Los terroristas entraron en el local cuando este estadounidense fue uno de los afortunados que pudieron escapar por una de las puertas de emergencia. Junto a otros huyó desesperado y en la calle se encontró con Daniel Sney, un periodista de Le Monde que ayudó a un grupo de personas a escapar. Seguro que has visto ese vídeo que Daniel grabó desde el balcón de su casa del momento en el que los rehenes salían despavoridos de Bataclan. Este periodista resultó herido, pero tuvo las fuerzas suficientes como para acoger en su casa a un grupo de víctimas. Allí, mientras esperaban a los servicios de emergencia y aguardaban a que todo terminase, Matthew les contó que esta era la segunda vez que escapaba de la muerte porque había sobrevivido al 11S. Eso sí, les contó que lo que había vivido en la sala Bataclan fue mil veces peor que lo de Manhattan. Sin lugar a dudas, su historia es la de un tipo tremendamente con suerte, que no podrá olvidar el horror de aquel 11S en Nueva York, ni el 13N en París. Ahora nos preparamos para una lección, otra de historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of body. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold.
Escucha esto.
Thank you.
Ayer Turquía derribaba un cazabombardero ruso que entró en el espacio aéreo turco con dirección a Siria. Esa es la versión. Uno de los pilotos murió, el otro fue recuperado por el ejército sirio. La tensión en la zona se eleva al máximo. Turquía ya ha pedido apoyo a la OTAN, a la que pertenece, como nosotros, ante la escalada de tensión que vive su relación con el Kremlin. Vamos a volver nuestra mirada a esta región del mundo, y en concreto al papel histórico que en ella juega y ha jugado, y jugará sin duda, Turquía. Vamos a hacer historia con mayúsculas, con Emilio Sanz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, Turquía es lo que queda de aquel imperio otomano. ¿Por qué el cambio?
Pues mira, nos tenemos que ir justo hace 100 años, 101 años, a la Primera Guerra Mundial. Turquía era un imperio en franca decadencia desde el siglo XVIII, acelerada en el siglo XIX.
Sí, pero aguantaba.
Aguantaba, pero entra en la guerra del lado del que va a ser el bando perdedor, que es el conformado fundamentalmente por Alemania y por el Imperio Austrohúngaro. La derrota supone el intento de partición de Turquía por parte de los aliados y finalmente, pues, aparte de la disolución del imperio, el nacimiento de un nuevo país que ya no va a ser un sultanato, una monarquía, sino una república, la República Turca que conocemos hoy en día.
¿Y por qué se llama turca?
Pues porque vamos a decir que Turquía es el solar donde se ubica, por razones de origen lingüístico y étnico, etcétera, pueblos de lo que se conoce pues como etnia, lengua turca, que pues Turkmenistán, etcétera, pues vamos a decir que se extiende pues por toda esa zona de Asia Central.
Hay un personaje que se llama Atatürk, que fue el primer presidente de la República de Turquía, e impuso una serie de reformas para crear un Estado moderno, democrático y laico. Luego la cosa va por donde va. Escucha.
Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek isterim.
Este es Mustafa Kemal Atatürk, el primer presidente de la Turquía actual. Para entendernos, viendo el mapa, él ya mandaba ahí. ¿Cuáles fueron las reformas más importantes que puso en marcha, Emilio?
Bueno, lo primero que hizo Atatürk, que Atatürk es un, vamos a decir, sobrenombre que se le pone después de convertirse en el padre de la moderna Turquía, que quiere decir padre de los pueblos, Atatürk lo primero que hace es vencer la guerra de independencia turca, porque como te comentaba antes, lo que los aliados quieren hacer después de la Primera Guerra Mundial es partir Turquía entre varias potencias. Una vez que Turquía es un Estado independiente, lo que hace es algo revolucionario, crear un Estado laico, que no depende de la Sharia.
Revolucionario
de
allí.
Revolucionario allí, que no depende de la Sharia, de la ley islámica, sino que tiene un código civil basado en códigos occidentales, que establece la igualdad entre la mujer y el hombre, que establece la secularización de la sociedad.
Estamos hablando, Emilio, del primer cuarto del siglo pasado.
Estamos hablando
100 años después.
100 años.
Vamos al revés.
Vamos al revés, totalmente. Estamos hablando de la década, sobre todo, de los 20, que es en el 23, cuando se reconoce la independencia de Turquía y cuando Atatürk, él solito, pone en marcha todas esas reformas para crear un Estado excepcional en el contexto de la región.
En toda esta historia de este siglo, ¿cómo encajan los kurdos?
Pues mira, si te hablaba antes, Ángel, de partición de Turquía del territorio del Imperio Otomano, una de las realidades que tenía que haber surgido, según aquello de los 14 puntos de Wilson, que es lo que inspira la posguerra de la Primera Guerra Mundial, era un Kurdistán independiente, la emancipación de ese pueblo, que es de nuevo una realidad étnica que comparte el espacio donde se asienta con Siria, Turquía e Irak. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Turquía consigue la independencia, lo hace contra los derechos que tenía reconocidos en el Tratado de Sevres, que es el tratado ese de partición, el pueblo kurdo. Y los turcos desde entonces lo que han hecho ha sido sistemáticamente sofocar cualquier intento del pueblo kurdo de, vamos a decir, asomar la cabecita.
¿Hay alguna posibilidad de que esta gente entre en la Unión Europea? Porque llevan llamando a la puerta a lustros, ¿eh?
Pues llevan llamando mucho tiempo a la puerta. Yo personalmente creo que es que
son
muchos, y con la deriva que llevan, yo creo que ya su jugada no es
esa. Y con la que está cayendo
yo creo que no es esa. Hace años podía ser una cuestión. Yo creo que cada vez ellos prefieren ser la cabeza de una región que entrar en una Europa que va a coaccionar muchas de las políticas que ahora mismo definen ese país.
Si se me permite algo para descafeinar la cosa, en Eurovisión ya han estado y están, ¿eh?
Bueno, pero
también, no es lo mismo.
También los
Australia,
australianos.
Ya lo has oído. ¿Desde cuándo y por qué es miembro de la OTAN?
Pues mira, Ángel, desde el año 52 entran a la vez Grecia y Turquía, que son dos países que son íntimos enemigos. La OTAN lo
No te olvides de Chipre, que seguramente es el motivo.
Que es uno de los motivos, porque al final Grecia es un estado independiente frente a Turquía. La OTAN, que es una organización que lo que pretende es defender Europa de la Unión Soviética, lo que piensa es cuáles son dos de nuestros flancos débiles. Grecia, que es un país con un enorme peso del comunismo, y Turquía, que puede ser una de las vías de entrada del comunismo en todo el Mediterráneo Oriental. Mantenemos ambos estados pacificados en la relación del uno con el otro y los alejamos de cualquier tentación de acercarse a la Unión Soviética.
Vamos a hablar precisamente de los dos líderes, los que mandan el cotarro. Primero, Tayyip Erdogan. Yo le entrevisté. Yo tuve un foro Europa Press con Tayyip Erdogan aquí en Madrid. Es un personaje imponente, desde el tamaño hasta la voz, con todo lo que le rodea, ¿eh? Erdogan. Este es Erdogan hablando en Washington en mayo de 2013 en un foro sobre justicia y orden global en el siglo XXI. Anda que no ha cambiado en dos años el mundo. Y ahora el otro. El otro en el lío, Putin.
La pérdida de hoy es un golpe que nos han dado quienes ayudan al terrorismo. No puedo calificar este suceso de otra forma.
Vaya dos gallos en el corral, Emilio.
Pues sí, la verdad es que sí. La situación es bastante peleaguda porque son dos personajes con poca afición a la contención. Y sobre todo Putin ya ha avisado que habrá represalias y las palabras de Putin cuando habla de esas cosas suelen estar seguidas por los hechos. Y todo lo que vamos sabiendo no hace sino añadir, pues vamos a decir, que confusión y sobre todo gravedad a lo que ha pasado.
Permíteme una sobre Erdogan y luego vamos a las relaciones bilaterales entre Turquía y Rusia. ¿Cómo cambió el país con la llegada de Erdogan? Pero si me apuras, ¿hacia dónde va? Porque parece que está rectificando lo que en teoría había avanzado al principio.
Pues esa es la gran crítica que se le hace a Erdogan. Su partido, el Partido de Justicia y Desarrollo, lo que está haciendo es condicionar o relativizar algunas de esas circunstancias o características del Estado turco como un Estado laico, reintroduciendo algunos elementos, vamos a decir, de islamización de la política. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que está haciendo Erdogan? Construir, sus rivales y sus críticos le acusan, un régimen cada vez más presidencialista. Si buscan los oyentes en Internet la nueva residencia del presidente de la República en Turquía, es un edificio
sin comentarios, ¿no?
Sin comentarios. Plasma la imagen que él tiene de sí mismo y de Turquía como país.
Relación con Rusia. ¿Por qué tan mala antes, ahora y seguro que después?
Pues si miramos toda la historia del siglo XX, han sido dos estados que han sido rivales y que han estado enfrentados.
La salida al Mediterráneo.
La salida al Mediterráneo. Y en este caso, evidentemente, pues en el contexto de la crisis siria, Turquía ha tenido un papel muy equívoco en el que básicamente lo que ha intentado, lo comentábamos el año pasado, es solucionar sus problemas domésticos con los kurdos y crear problemas, y que haya entrado otro gallo en el gallinero.
Nada menos que Rusia
no hace sino encender la posibilidad de un choque entre ambos.
Como siempre, Emilio, profe, gracias.
Gracias a ti siempre, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales se habla de la violencia contra la mujer, Nekane.
Sí, porque hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos ha visitado en la tarde la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Y Rubén dice, está bien que el gobierno tome medidas, pero está claro que no son suficientes. Hay que seguir trabajando en la base, que es la educación. Yolanda, algo hemos hecho mal. Educación, televisión, no sé qué, pero hay que cambiarlo. Y José Manuel, puede que los padres no estemos lo suficientemente involucrados. Hay que educar en valores para erradicar estas conductas.
Hasta Google se ha rendido a Star Wars. Ha preparado una sorpresita para los seguidores de la Guerra de las Galaxias.
Una sorpresa que voy a destrozar ahora mismo.
Muy bien.
Entramos en el buscador de Google, tecleamos hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy, muy lejana y el resultado es una pantalla negro con letras amarillas recreando los populares títulos de crédito de esta película.
Anda, qué chulo.
En vez de los títulos, lo que aparece es el resultado de la búsqueda de esta forma tan original.
Mira tú qué bien. Era buenísimo el vídeo. Era buenísimo el vídeo en el que salían cantando todos, ¿verdad, John?
Sí, señor,
¿te acuerdas?
Sí, señor. Sí, sí.
Era espectacular.
Me acuerdo al líder de Culture Club en primera fila.
Sí, sí. Tal día como hoy, hace 31 años, varias estrellas del pop británico se reunían para grabar Today Know It's Christmas, Nekane.
Sí, se lanzó tan solo 4 días después en beneficio de las víctimas de la hambruna en Etiopía. Consiguieron $70,000 que se destinaron a comprar alimentos y medicinas.
¿Qué di?
Nada, que me...
¿Has visto luz?
Me voy con las campanas.
Ding dong. ¿Qué te faltaba a ti? Campana, lo que te faltaba a ti. Anda, mira, Jorge, está
enganchan.
Por ahí. Está por ahí, Jorge, la acabo de ver. Ahí que está. Recuerda, puedes escribirnos en @expositocope, si lo prefieres en el Facebook, La Tarde Cope, o también por WhatsApp, 607-15-0602. ¡Pom, pom, pom!
Así supera el
¿Y esta cancioncita de dónde la has sacado?
¿Esta? Te le dije la otra. Va, vuelvo a repetirlo porque no me escuchas.
No te estaría escuchando.
Para los oyentes inteligentes, Four Rooms, banda sonora. Una película en la que diferentes directores, Robert Rodríguez, Tarantino, etc., pues hacen cada uno un fragmento de peli.
Muy bien.
¿Te interesa un botón?
Que está, vamos, dentro de 15
mañana
días.
Mañana se lo vuelves a preguntar.
Mañana me acordaré, en 15 días no. Bueno. ¿Qué estaba diciendo lo del?
Es penalti.
Sí, es penalti.
Tengo unas ganas de escucharle al presidente Mariano Rajoy de comentarista esta noche. Luego de precisamente vamos a escucharle un momentito antes de cerrar este maravilloso programa llamado La Tarde.
Muy bien.
Por el momento, disparo. Algo pasa.
Y déjate de rollo.
Algo pasa con José. Con José Luis Pérez me refiero.
¿Qué ha pasado?
Ahí.
Porque una vez más has tenido un arranque tenso con él.
¿Yo?
Sí, y lo de arranque nunca mejor dicho. Hablabais de un estudio de seguridad vial y pasaba esto.
Tú cuando conduces con tus hijos detrás, respetas las normas de circulación todas siempre.
Se intenta
exquisitamente.
Sí. No,
si empiezas así llamar.
Has empezado una pregunta normal.
Así llamar.
Relájese, tranquilo.
Lo intento, pero muchas veces.
Entonces, eso es que no.
Exacto.
¿Cree usted que sabe algo? Claro que sabe, pero es muy testarudo.
Muchas veces ellos regañan.
No corra mucho, papá.
Sí, eso dicen, efectivamente. ¿Ah? Literalmente. Eso es lo que dicen. Pero te digo una cosa, hay un pequeño error en la formulación de la pregunta.
Pues
mis hijos ya no es que se sienten detrás, se sientan adelante es que y ocupan llevan. El asiento de atrás.
El otro
es que
día
con
uno,
las piernas, el otro día viste a uno
y dos José Luis Pérez no le llegan a la nuca.
Oh, 48 de peana el amiguito.
Más largo que un día sin pan.
Sí.
Donde también
hay otro que dice, más largo que una mea cuesta abajo.
También, mira, eso lo he probado. Sí, ya sí. Probaré algún día, soy más de pan. Bueno, donde también se esperaban tensiones es en el viaje del Papa Francisco a Kenia. Pero está claro que al pontífice solo le preocupan los mosquitos. Y tampoco por mucho tiempo, porque en COPE tenemos la solución.
COPE te ayuda.
Atención, moscas y mosquitos, aquí Radio La Voz, que pica con noticias muy picantes.
En vuelo el Papa ha dicho, lo hemos escuchado, que solo teme a los mosquitos.
¿Pero qué es esto? ¿Que ahuequemos el ala o nos pulverizan? ¿Quién firma esta provocación?
Un insecticida. Un tal Ray.
¡Ray!
Sí. Papa está feliz y nosotros también.
¡Hala!
No, no.
Se ha ido
mejor manera de acabar una crónica.
Sí, señor. García Ovejero con insecticidas y repelentes para regalar. Y mientras pasaba esto, pues recibíamos a Enjamed, nadador paralímpico.
El mejor de la historia.
Pedazo crack, sí. Ponente en lo que de verdad importa. Perdió la vista y se convirtió en campeón y lo hizo cambiando algunas preguntas y sorprendiéndose por una respuesta que dio.
Un niño me preguntó si cambiaría esas medallas por volver a ver. Yo le dije que no. Bueno, me sorprendí diciéndole que no. Me di cuenta de que si no hubiera sido por la ceguera no habría emprendido ese camino.
Interesantísimo
fuerte,
lo que
qué
nos ha contado.
Qué fuerte,
¿eh?
La historia.
Muy fuerte.
Qué tío, qué héroe, qué categoría.
Y no quiere dar moralina, sino que quiere contar simplemente su vida.
Qué
pedazo
chaval.
Campeón, ¿sí? Y pedazo persona. Escucharles toda una lección de vida. En cambio, en otros momentos de la tarde, escuchemos cómo ha transcurrido el análisis político de hoy entre Maite Alcaraz y Carmelo Encinas.
Pero Carmelo, si yo...
Por favor.
Carmelo,
dile que pelearé donde sea y cuando sea.
Sí,
por favor.
En el ring, en el ring.
Los dos a la vez es imposible y si hablamos los tres ya la bomba.
Mi ring está ahí afuera.
¿Sí?
Vamos, noquéame.
Ha sido como Rocky 17. Una cosa espectacular. Y eso que era el tema que considerábamos menos importante.
Pero, ojo. Y que en el fondo a lo mejor hasta estaban de acuerdo.
Fíjate, hablando de temas poco importantes, incluso desconcertantes, está lo de los nuevos billetes de 20 euros.
Bueno, primero fue el billete de 5 euros, luego el de 10 y ahora le ha tocado al de 20 someterse a un lifting. Hay dos novedades, como tú bien has dicho, Expósito, el color y los elementos de seguridad.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Porque la pregunta,
Ángel Expósito, porque habla como fue Rodríguez de la Fuente, es, Iker Jiménez.
Sí, le imita mucho. Pregunta que hacemos dos de Bilbao. ¿Hay billetes de 20 euros? Es que allí, sí, menos de 50...
No sabía de lo que estaba hablando Paloma hace un rato.
Mira. Menos de 50 estoy mostrándole a Ángel Espósito en estos momentos. A 50 ver. Euros. ¿Ves? ¡No, chillada!
Casi.
Esto lo tengo para dejar propina luego. Bueno.
Hombre, claro.
En fin, esta noche, lo dicho, ladies and gentlemen, Mariano Rajoy visita la cadena COPE.
¡Hola, hola!
¡Caramba, caramba!
Comienza Tiempo de Juego.
Buenas noches.
El de la cadena COPE.
¿Qué
quisiera destacar que el año pasado 58 millones vinieron y este año vamos camino de superar esa cifra.
¡Tiempo de juego!
Ya pareces un político.
Y con tiempo de juego nos vamos, pero también habrá linterna.